Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios y alternativos
de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Así suena la comarca esta semana.
Las voces de este enfoque.
Yo creo que el arte en general cura. Porque uno no se puede expresar o se puede expresar a través del arte. No es necesario usar la palabra nomás.
Desde lo personal repudio este acto de violencia. Realmente nosotros el día sábado, con mucha gente que trabajó, las mujeres de Aset que decoraron, las artesanas, la gente que desfiló, toda la gente de protocolo del municipio.
Esto comenzó el día sábado con el lanzamiento del invierno, con el cual hubo una erupción, se les dio el momento para que puedan expresarse, pero esto no terminó ahí.
Quiere decir que el dinero de los vecinos nunca volvió a la comunidad.
No, porque hay una especie de dejar hacer. Que cuanto más tiempo dejemos hacer a este gobierno que es neoliberal y de derecha, vamos a decir, y que va a atacar y va a destruir el poder adquisitivo de los trabajadores y después va a ir por las condiciones laborales, ¿no?
El Bolsón. El fin de semana pasado, en la Biblioteca Sarmiento, se presentó un nuevo libro escrito y editado en la comarca. Se llama Poemas de lo que no se quiere hablar, y está escrito por Bárbara Claverie, quien es paciente del Servicio de Salud Mental del Hospital del Bolsón. El libro es una recopilación de textos biográficos que Bárbara escribió de manera terapéutica para poder expresar su vida y sus problemas. Bárbara, su autora, relata el génesis de esta idea, cómo fue ayudándola para sanar y poder expresar lo que sentía.
Bueno, la primera parte del libro la escribo entre lado, como forma terapéutica. Yo no me podía expresar verbalmente, entonces quedé con mi terapeuta que le iba a llevar todo escrito. Uh-huh. Así que fue un libro de para que me ayude la terapeuta. Uh-huh. Que nada. Uh-huh. En el manuscrito que tengo está todo subrayado por la terapeuta, lo que yo tengo que prestar atención. Después mi terapeuta se cansó porque escribí como 500 hojas.
Como que
te entusiasmaste un poquito.
Me entusiasmé un poquito, quería sacar todo afuera y mi terapeuta me dijo, guarda, vos me traes muchas cosas, es demasiado. Así que bueno, corté mi relación con la terapeuta porque sentí que no iba. Y me vine a vivir acá a Bolsón. Acá en Bolsón mi situación va cambiando, porque encuentro contención, hay muchos dispositivos de salud mental comunitaria, porque está la radio, porque está la barca, porque está la pileta, porque está música y otras actividades más. Y entonces ahí empiezo a escribir desde otro punto de vista, ya un poco no tan trágico. Uh-huh. Y recuerdos de las cosas que me pasaron entre el lago. Uh-huh. O en Esquel. Así que la primera parte es toda una autobiografía cortita, muy resumida, pero me expongo mucho. Y yo creo que el libro es llevadero, no es de esos libros pesados, aburridos, sino que son de esos libros que querés leer hasta el final.
¿Y acá recibiste ayuda de,
bueno, ahí que en la presentación la escuchábamos a Cobra también, y que por ahí Cookie también estuvo colaborando un poco. Ellos te fueron guiando más que nada en la parte literaria, ¿no? De poder de armarlo y que quede en forma de libro, ¿no?
Exactamente. Cookie me corrigió la falta de ortografía. Me dijo que no me quiso tocar las comas y los puntos porque era una forma muy personal mía de escribir. Así que no me corrigió nada de eso. Me corrigió un poco la ortografía. Hay palabras que no me corrigió porque él creyó que era mejor dejarlas así. Por ejemplo, mamá, que yo no le pongo acento y me queda mamá. Esas no me las corrigió para respetar el estilo.
Claro, seguro.
Qué bueno. Así que, no, mucho trabajo llevó a muchas personas. Después el libro, bueno, vos tenés la edición, la primera edición, que es anillada. Pero ahora se vino otra nueva edición.
Ya la edición libro, para la venta, digamos.
Para la venta, que es cosido. Y con una tapa tipo libro.
Claro. Él tiene un pequeño dibujo en la tapa también.
Tiene un diseño, un diseño que hizo un diseñador gráfico, donde hay un libro, una cabeza abierta y un hombre con una mordaza cosida en la boca.
Ahí estuve leyendo, bueno, que es, son de la productora Bosque Negro, ¿no?
Claro.
Leí ahí en el libro, en la parte de la edición. ¿Cuántos ejemplares sacaron ahora?
100.
100. ¿Ya sabés más o menos dónde van a estar los puntos de venta, si se van a poder conseguir? ¿Todavía eso no lo
armé? Todavía no lo armé. Todavía no lo armé. Porque yo el 25 de agosto tengo que ir a presentar el libro a Buenos Aires. Entonces yo pensaba llevarme los libros a Buenos Aires.
Está bien.
Entonces acá puse 20 a la venta. Y a Buenos Aires pensaba llevarme los otros 80 para vender.
¿Y allá dónde lo vas a presentar?
En un congreso de salud mental. De la Asociación Argentina de Salud Mental y no sé qué, cuánto más, Yankee. Va a venir gente de Inglaterra, de Colombia, de Estados Unidos, de España, de Brasil, y alrededor de 4.000 congresistas van a estar ahí, y yo pretendo que...
No ponerte nerviosa primero.
Nerviosa seguro me voy a poner, porque ayer me puse muy nerviosa y estaba la gente que yo quiero, así que si estoy delante de gente que lo conozco me voy a poner más nerviosa, pero no hay problema con eso. No hay ningún problema. No, yo lo que quiero es ser leída. Entonces espero que en el congreso allá de Buenos Aires, desparramado por todos lados, a ver si engancho la forma de sacar más ediciones y de ser más leída. Yo creo que el arte en general cura, porque uno no se puede expresar o se puede expresar a través del arte. No es necesario usar la palabra nomás. El arte es una forma de expresión que libera los sentimientos y las emociones. Y el poder mostrar esos sentimientos y esas emociones es sanador. Porque no sirve de nada que yo escriba en mi casa y escriba y escriba y escriba si no puedo compartirlo. Una vez que uno lo comparte, es como que ahí viene la sanación.
Claro.
Es como salir de ese encierro, ¿no?
Exactamente. Yo todo el tiempo hablo del encierro y de la necesidad de liberarlo. Y bueno, y yo encontré la forma de liberarlo imprimiéndolo. Como verás, esto está impreso en la impresora de mi casa. Está anillado en el kiosco de la esquina de mi casa. Que me hicieron precio porque hice 50 libros.
Enfoques.
Compartiendo miradas para unir el aire.
El Bolsón. En la madrugada del lunes fueron prendidas fuego las dos máquinas retroexcavadoras que realizaban las obras del cableado eléctrico que pretenden unir la represa del río Escondido con el sistema interconectado nacional. Alrededor de las máquinas incendiadas aparecieron volantes con la firma del Grupo de Resistencia Ancestral Mapuche. Motivados por este acto, el intendente Bruno Pauliano convocó una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad. En dicha sesión expusieron vecinos y referentes de la localidad. Compartimos los testimonios del intendente Bruno Pauliano y de la presidenta del Consejo Deliberante, Adriana del Agua.
Viene reuniendo cada 15 días. Lo que hicimos hoy es hacer un llamado especial. Un llamado especial para poder tratar la problemática de lo que sucedió ayer. Nosotros ya nos hemos manifestado repudiando el hecho. Esto comenzó el día sábado con el lanzamiento del invierno, en el cual hubo una erupción. Se les dio el momento para que puedan expresarse, pero esto no terminó ahí. Y después, bueno, se terminaron yendo, pero no de la mejor manera. Nosotros apostamos al diálogo, esto es lo que quiero que quede claro. Apostamos al consenso, muestra de ello en lo que hicimos el día sábado, pero ya lo que ha sucedido en el día de ayer, si bien no tenemos la certeza si existe o no existe algún tipo de vinculación entre un hecho y el otro, si bien hay una similitud en cuanto a los panfletos que se fueron tirando, está en manos de la justicia, en manos de la justicia en Bariloche, la justicia penal, se está viendo la intervención o la posible intervención de la justicia federal, porque también hay una cuestión que sucedió en la localidad del Hoyo con la quema de la cabaña, así que se está terminando de terminar. Nosotros, como municipio, estamos aportando pruebas a la causa. Las pruebas que estamos aportando las está manejando el doctor Rudolf. Después veremos si hacemos un detalle. Queremos que el fiscal del Bolsón llame indagatoria a las personas identificadas el día sábado, para que ellos digan si conocen o no conocen o tienen algún tipo de vinculación con el otro hecho que es el que se está investigando de la quema de las máquinas viales y de la cabaña en la localidad de Rosso. Cabe eso, por ejemplo, la aclaré de entrada, que no hay nada desde el municipio en contra del pueblo mapuche, pero queremos que esto se investigue y que se sepa cuál es el verdadero origen. No hay nadie que se lo haya adjudicado también.
Bueno, ante todo, buenos días. Agradezco a todos los vecinos que también están en esta reunión para tratar un tema que nos compete a todos, el tema de la seguridad. Y como presidente del Consejo Deliberante, les quiero decir que bueno, el Consejo Deliberante está en un receso administrativo por obras que se están haciendo en el edificio, pero quiero contarles que el lunes voy a llamar a una sesión especial para convocar a todos los concejales para tratar este tema que nos ocurrió lamentablemente en el Bolsón. Así que desde lo personal repudio este acto de violencia. Realmente nosotros el día sábado, con mucha gente que trabajó, las mujeres de ACET que decoraron, las artesanas, la gente que desfiló, toda la gente de protocolo del municipio, durante mucho tiempo se organizó esta fiesta con la alegría para mostrarle al Bolsón que nosotros podemos también ser una opción de un destino de invierno. Lamentablemente quisieron opacarnos esta fiesta que no pudieron. El intendente, con muy buen tino, le dio la posibilidad de poder expresarse, porque nuestro gobierno, encabezado por el intendente Pauliano, propicia el diálogo, propicia los acuerdos, propicia los consensos, del mismo modo que yo en el Consejo Deliberante. Creo que a través del diálogo se pueden conseguir cosas. Queremos vivir en una comunidad organizada, planificada, respetando los valores, mirándonos a los ojos. Todos los vecinos del Bolsón para nuestro gobierno son incluidos, pero de una forma con una convivencia sana. ¿Y cuál es la convivencia sana? Que todos los problemas que tenemos como este, poder hablarlos, poder escucharnos, poder escuchar todas las voces y no censurar. Pero creo que lo del día sábado, realmente muy lamentable, pero el intendente Diego tuvo esa gran grandeza como líder de nuestro pueblo de poder darle ese espacio. Lamentablemente no pudieron, igualmente la fiesta siguió y el Bolsón tuvo su fiesta de invierno y vamos a tener ya esa fiesta provincial que el vicegobernador nos dijo. Nosotros como autoridades vamos a seguir trabajando en lo que nos compete. El tema de la seguridad será de las autoridades que están acá presentes y la justicia para, bueno, buscar a quienes hayan cometido estos atentados. Así que quiero decirles que el lunes voy a llamar a una sesión especial, señores concejales que están presentes, el concejal Escandizo y otros concejales que hoy acá en el Bolsón no están. Así que ese es mi aporte para este Consejo de Seguridad.
Enfoques.
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 Transmitiendo para transformarnos.
Palma, el titular de la Delegación Noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos de Chubut, presentó su renuncia al cargo con una carta que daba cuenta de los motivos.
Traté de hacer lo más resumido posible, tratar de volcar dentro de esa carta lo más que podía la triste realidad que estamos viviendo hace muchos años en la Delegación Noroeste, en el noroeste chubutense. Y por ende, por repercusión, es también la zona sur del Bolsón, ya que depende del interconectado chubutense, ¿no?, y nacional. Me llevó a tomar esta decisión el hartazgo de la falta de compromiso por parte de las autoridades provinciales, no solamente de este gobierno, sino del gobierno anterior también. Y realmente la indiferencia nos terminó matando, agotando. Bueno, agotados ya estábamos hace tiempo, de recursos materiales, humanos. Un desencadenante principal fue el faltante de los cloradores en la localidad del Hoyo. Estuvimos prácticamente 4 o 5 meses sin potabilizar el agua. Se tuvo que informar a la población de que tome los recaudos necesarios para poder medianamente hacer uso de ese agua, ¿no? Como bien dicen los consejos, las gotitas de lavandina, etcétera. Y realmente, bueno, sin uno del hilo, fueron todas estas cuestiones de falta de recursos, de falta de interés, de falta de empatía para con el noroeste chubutense. Una de las cuestiones de los alegatos que nos transmiten respecto a la falta de recursos es la falta de dinero, principalmente de plata, de dinero. Pero hay cuestiones que se resuelven políticamente, decisiones. Nosotros acá en el noroeste, hace 3 años que cuando asumí la jefatura, encaramos el desarrollo de un sistema informático propio. Y con este sistema pudimos regularizar la administración de la Dirección General, acá mismo de la Delegación Noroeste, regularizar las cuentas de los usuarios, de los grandes deudores. Esto provocó triplicar la recaudación. Se recaudaba aproximadamente 600.000 pesos por mes. Pudimos llegar al 1.5 millones de pesos, dinero que nunca en la historia de la delegación quedó en esta propia. Siempre todo fue por ley depositado a las arcas del Estado, a las rentas generales del Estado provincial. Quiere decir que el dinero de los vecinos nunca volvió a la comunidad. Está volcando, se está hablando de la empresa de energía, se está hablando de un montón de situaciones que hablan de algo macro, faraónico, o sin ánimo de subestimar, porque vamos a ver que a futuro es lo correcto, pero se está olvidando el día a día. Nosotros tenemos 8.000 usuarios, se está olvidando estadísticamente el crecimiento exponencial demográfico que tuvo la zona en estos últimos 10 años, que fue realmente abismal, y quedamos muy por detrás de la prestación de servicio acorde al crecimiento. Realmente es incierto, los porqué y los pareceres es incierto de las políticas de servicio público. Lo único que podemos decir es lo que vivimos día a día, el desabastecimiento desde hace muchísimos años, reitero, no solamente de estos últimos 6 meses. En estos últimos 6 meses sí se ha incrementado, se agudizó el problema, pero la problemática la venimos sufriendo hace muchísimos años. Directamente la situación catastrófica y calamitosa, la digo con total libertad porque es así, en la cual el estado en que los trabajadores de la usina, como todos la conocen, están prestando servicio, primero y principal. Segundo, para que conozcan la cantidad de materiales que tenemos, que es nada. Tercero, para que vean el estado de los móviles en que lo estamos manejando, que en reiterada oportunidad estamos cargando gasoil de nuestro propio bolsillo o arreglando los móviles con recursos propios. Yo creo que ni desde los años 90 ha recuperado la usina. Ha sido un desabastecimiento absoluto desde aquella época, nunca tuvo grandes inversiones. Nunca se preocupó, se puso énfasis en el crecimiento, lo que te decía anteriormente, el crecimiento exponencial demográfico que tuvo la zona, y nunca se preocuparon tampoco por estar a la altura de las circunstancias. se hizo el interconectado en forma muy precaria porque Río Negro nunca terminó de cumplir con los acuerdos existentes con la provincia del Chubut. Hay algo muy interesante. En el 2004, la provincia del Chubut junto con la provincia de Río Negro y Edersa en el medio hicieron un acuerdo mutuo de partes en donde la provincia del Chubut se comprometía a hacer la línea de 132 Esquel, el Coihue, precisamente desde Esquel, desde Legua 7, un lugar que se conoce entre Trevelin y Esquel, hasta Futaleufú, y Río Negro y Edersa se comprometían a hacer la subestación del Coihue y la línea de 33, el Coihue Golondrina o el Bolsón. La subestación del Coihue la realizó Edersa o Río Negro, por decirlo de alguna manera, de forma precaria, utilizando requechos de una subestación en Sierra Grande, celda de interruptores que estaban prácticamente ya a la fecha son obsoletas, un transformador que estaba en Sierra Grande, que de intemperie 10 mega, que se terminó quedando chico, y la línea 33 nunca la hizo. Una línea de 26 kilómetros del Coihue a Golondrinas, que era en compensación de toda la inversión que le realizó a Chubut, hacer una línea de 132, casi 120 kilómetros de Esquela hasta el Coihue. Bolsón tendría que haber hecho, hizo la subestación, pero no hizo la línea de 33. Hizo una línea de 12 kilómetros a hora subterránea desde Golondrina al Bolsón, pero la línea general de 33, el Coihue, Golondrina nunca la hizo. Sigue estando la misma línea troncal que alimenta toda la comarca, precaria desde hace 40 años, está existiendo la misma, que fue dañada por dos incendios. Lo único que hizo ahora, lo último, Renero, fue reparar 2 kilómetros que estaban quemados del incendio de 2012, y nunca Renero terminó la reparación de esa línea. Si se hubiese hecho la obra de la doble terna de 33 en su momento, como estaba comprometido Renero, si se hubiese realizado la línea de 33 cuando estaba comprometida por acuerdo en aquella época, Renero nunca hubiese tenido problemas. Como doble terna de 33 desde el Coihue al Bolsón, no hubiese existido problema. Pero bueno, Renero es como que siempre trató de aprovechar los recursos de Chubut, pero nunca terminó de hacer las inversiones e infraestructura pertinentes para el comentario, la interconexión.
Enfoques.
Enlazando miradas.
En el contexto de un segundo semestre muy diferente a lo que prometía el gobierno nacional, en donde la inflación y la precarización del empleo en general vienen marcando un rumbo antipopular, el sindicato docente de Chubut realizó un congreso en el que, en forma unánime, definió el no inicio de clases luego del receso invernal. Con un paro de 24 horas en principio y la posibilidad de profundizar las medidas si no hay respuesta por parte del gobierno provincial que permitan reevaluar y definir nuevos porcentajes de aumento salarial y real respuesta a requerimientos en cuanto a viandas, copas de leche para los y las niñas, comienza un plan de lucha que tiende a generalizarse en el resto del país. Charlamos con Leo Pi, referente de este sindicato en nuestra comarca andina del Paralelo 42.
Regional, en la regional del noroeste de Apech, que es el sindicato docente de la provincia de Chubut. Nosotros estamos en un plan de lucha para denunciar muchas cosas que están pasando en la educación, digamos, y que tienen que ver también con la pelea por nuestro salario, ¿no? Todos sabemos que el índice de la inflación y el aumento de los precios hizo que el acuerdo salarial que se firmó en dos tramos a principio del año ya se haya diluido completamente en esos aumentos de sueldo. Y agravado por la situación de que el gobierno ha liquidado mal los sueldos, hay compañeros que tardaron meses en cobrar sus salarios de cargos que tomaron, por ejemplo, las asambleas de fin de febrero y que no las cobraron hasta julio, y otros que todavía siguen sin cobrarlo. Así que nosotros estamos denunciando toda esa situación y exigiendo la reapertura de la discusión, tanto salarial como lo que tiene que ver con partidas presupuestarias para las meriendas, para lo que es los productos de limpieza en las escuelas, y bueno, todo eso. Hay un montón de situaciones, como por ejemplo la situación de los TIC, que son los que trabajan en lo que era o es, porque no queda bien claro si va a continuar o no, el plan Conectar Igualdad, todos los compañeros en situación precaria, así que bueno, se está denunciando, digamos, todas estas situaciones que nos preocupan. El día 5 de julio en Puerto Madryn se realizó el congreso de la TECH, se realizaron dos congresos, el ordinario que trató memoria y balance y un congreso extraordinario que discutió sobre el plan de lucha. Lo que se votó unánimemente por González, en el congreso de la TECH, fue encarar este plan de lucha con un 24 horas para este lunes 25, que es, digamos, al reinicio del después del receso de invierno. Uh-huh. De no haber, eso también lo votó el Congreso, de no haber respuestas o reapertura de la discusión, se plantea un paro de 48 horas para la segunda semana. Ajá. Para lunes y martes de la segunda semana. Eso es lo que se determinó, digamos, con la unanimidad de todas las regionales de la provincia. Nosotros acá tenemos una comunicación con los otros sindicatos en la comarca. También a nivel provincial hay un acercamiento con la CTA, tanto de la CTA autónoma con la CTA de los trabajadores, para ir a medidas conjuntas. La realidad es que, bueno, lo sabemos, o sea, a nivel nacional debería estar dando un planteo más enérgico en el plan de lucha, porque esto está licuando el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Fíjate que nosotros fuimos a un paro nacional en febrero con ATE, bueno, nosotros desde la comarca, ¿no es cierto? Pero sí, digamos, a nivel nacional, una marcha multitudinaria en Plaza de Mayo, que no está replicando en un llamado a plan de lucha de las grandes centrales, uh-huh, obreras, digamos, ¿no? Que hay como una, eso nos da un poco de pena, porque hay una especie de dejar hacer, que cuanto más tiempo dejemos hacer a este gobierno que es neoliberal y de derecha, vamos a decir, y que va a atacar y va a destruir el poder adquisitivo de los trabajadores y después va a ir por las condiciones laborales, ¿no? Esto ya lo vivimos, esta gente ya estuvo en el poder otra vez, la última vez que estuvieron se terminaron yendo con 35 muertos en la Plaza de Mayo en el 2001, todo el mundo lo conoce. Claro. Y esto nosotros lo vemos, yo por lo menos lo veo complicado, porque me doy cuenta que se avanza sobre los derechos y la cosa se complica cada vez más. Uh-huh. El sindicato es, el nombre es Asociación de Trabajadores de la Educación, o sea, eso podría incluir al sector operativo, digamos, los, uh-huh, cocineros, los porteros de escuela, que generalmente en su mayoría están en ATE. Uh-huh. Tenemos afiliados de ATECH en el sector operativo, por decirlo de alguna manera. Nosotros, los mandatos escolares se hacen generalmente con los docentes, pero muchas veces con la participación y la opinión de los compañeros auxiliares también. Uh-huh. Mira, nosotros lo llevamos como mandato de la regional al Congreso. Teníamos, uh-huh, el mandato de paro de 48 horas del Congreso. Bueno, ahí por consenso, digamos, lo que salió fue el paro de 24 la primera semana y continuar la segunda semana con un paro de 48. Uh-huh. Bueno, sí, nosotros entendemos que el paro va a ser de gran acatamiento. El jueves, el día 6, que el miércoles 6, previo al receso, también hubo paro, con alto acatamiento, sobre todo acá en lo que es Pueblo, El Hoyo, un poquito más flojo en Maitén, pero bueno, la fecha estaba un poco atravesada por la cuestión del acto del 9 de julio y eso. Digamos que tuvo un alto acatamiento el paro del 6 acá, uh-huh, en la comarca, digámosle, en el noroeste de Chubut, así que entendemos que el paro del inicio va a ser muy fuerte. Y bueno, nosotros convocaremos asambleas escolares durante toda la primera semana para fortalecer el plan de lucha que continúa la segunda semana, ¿no? Con paro de 48 el lunes y martes.
Enfoques.
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 Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Enfoques.
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 Enfoques. Enfoques.
FM Alas 89.1.
La Negra 90.1.
El Pueblo TV, Canal 3.
Radio Fogón
98.3.
Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.